El texto para esta mañana queremos tomar de Primera de Corintios, capítulo 4, los primeros dos versículos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sabemos que el servir a Dios no es algo superficial. El servir a Dios no es algo que se pueda hacer a media. Como otras cosas que se hacen a veces en la vida que no son tan importantes y se toma como algo de que sea en segundo lugar, tercer lugar y que hay prioridades. Y el servir a Dios nos enseña la palabra que debe hacerse con todo el corazón, con fidelidad. Y este tema queremos, con la ayuda de Dios, ver en esta mañana sobre la fidelidad. Y nos dice, se requiere de los administradores, de los que sirven a Dios, que cada uno sea hallado fiel. Estamos en el tiempo de Adviento, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esperamos, estamos preparados y debemos esperar con fidelidad. No queremos nosotros de ninguna manera pensar o dejarnos influenciar como muchos tienen. Ya de alguna manera vamos a pasar. Muchos dicen, yo cuento con el amor de Dios, yo cuento con la misericordia de Dios, yo cuento con la bondad de Dios. Sí, todo eso podemos contar, pero Dios también cuenta con nuestra fidelidad. Dios espera eso de nosotros. Creo que cada uno de nosotros nos tocó, al menos los mayores, trabajar para alguien. Alguien que nos ha confiado algo, un trabajo, después en un momento tal vez salió. Y hay mucha gente que hace así. Ellos, el jefe, el patrón se va y ellos dicen, ahora tenemos libertad, podemos descansar. Y se sientan y dejan de hacer el trabajo. Y no hacen lo que deben hacer. Y cuando viene de vuelta, él ve que el trabajo no se ha hecho. Un personal así no durará en ese trabajo. Y en el ámbito cristiano es muy similar. Nosotros no podemos, tal vez decir, bueno, yo tengo mi trabajo, he recibido la salvación, tengo el perdón de pecado. Y tal vez nos cruzamos los brazos y decimos, ya está. No, Dios quiere fidelidad. Nadie sabe cuándo es el regreso de Jesús, cuando viene Él a buscar a los suyos, cuando será ese día, ese postrer día, ese día, el último día, como nos habla la palabra de Dios. Pero sí, todos saben, o al menos tienen que saber, o deben saber, que deben estar preparados. Y creo que nosotros como cristianos, nosotros sabemos, creemos, tenemos esa certeza. en algún momento Jesús viene. Y tal vez si Él no viene en nuestro tiempo de vida, pero en algún momento nosotros debemos partir de esta tierra. Y ahí es donde culmina el tiempo de gracia para nosotros. Y la pregunta, y la importante pregunta es, ¿realmente estamos nosotros preparados? ¿Estamos esperando eso? Preparado quiere decir que Dios nos halle a cada uno trabajando, sirviendo fielmente, en total fidelidad. Jesús dijo claramente, el que persevera hasta el fin. Y eso habla de, en diversas circunstancias, perseverar, tolerar injusticia, burla. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros queremos animarnos, queremos tratar de animarnos mutuamente y permanecer firmes, permanecer parados hasta que Jesús venga, permanecer en fidelidad. Y no tal vez porque alguien dijo algo o y eso ya nos desanime. Y nos dice la palabra de Dios que en Lucas 21, verso 28, dice Jesús, erguíos y levantaos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y cuando hablamos cerca, tal vez una persona más joven dice, sí, yo tengo mucho tiempo. Tal vez decimos, sí, nuestros hermanos mayores o nuestros abuelos, sí, ellos ya están en su edad avanzada. ¿Quién nos asegura la vida? ¿Quién nos da la seguridad que nosotros vamos a vivir muchos años? La Biblia nos habla de que nosotros debemos estar preparados esperando. Porque Jesús vendrá como un ladrón de la noche. Y allí ya no va a haber más tiempo. No debemos cansarnos. No nos dejemos desanimar. Queridos hermanos, vale la pena. Vale la pena padecer, vale la pena sufrir. Tal vez un momento, un tiempo. Isaías 40, verso 29 al 31 dice, y habla de Dios, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros debemos pasar o nos toca pasar en ese valle de sombra o ese momento de dificultades, pensemos en la segunda venida de Jesús. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios espera de nosotros fidelidad. Se requiere que cada uno sea hallado fiel. Después de convertirnos a Dios, como hemos visto en un tema, después de consagrarnos a Dios, otro tema que hemos visto, nosotros hemos hecho una promesa a Dios en nuestra conversión, en la búsqueda de la santificación. Y estoy seguro que cada uno de nosotros hemos hecho una promesa. Y nosotros debemos mantener lo que hemos prometido. Si nosotros prometimos a Dios fidelidad, Señor, yo te quiero ser fiel. No debemos olvidar lo que hemos prometido. Debemos ser fiel a nuestras palabras, lo que hemos dicho, y fiel también a la palabra de Dios, lo que Él pide de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros. Tal vez surge a nosotros la pregunta, ¿por qué es tan importante la fidelidad? ¿Por qué Dios quiere esa fidelidad? ¿Por qué Dios es tan exigente? ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido, Él ha dado a su debido tiempo. Si nosotros desde un principio, desde las primeras páginas de nuestra Biblia, hasta Génesis, nosotros vamos a encontrar siempre que todo lo que dijo Dios se cumplió. Pero tal vez una de estas, para que podamos ver, y eso en todo lo que Dios ha prometido. Y muchas veces nosotros tal vez decimos, sí, Dios prometió, y nosotros miramos siempre el lado positivo, las bendiciones. No, también lo que Dios prometió, el castigo y la maldición para aquellos que no hacen. También eso Dios cumplió. Génesis capítulo 15, verso 13 y 14, cuando Dios le promete a Abraham algo acá y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimido 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí Abraham ni siquiera tenía un hijo. Y ya vino esa promesa de Dios. Y después leemos en Éxodo capítulo 12, verso 40 y 41, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La promesa cumplida. Y Josué dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo. ¿Es Dios diferente hoy? ¿Cambió Dios? No. Dios es inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Su fidelidad permanece hasta nuestros días. Y ella va a permanecer eternamente, esa fidelidad de Dios. Dios no cambia. Muchas veces las circunstancias cambian, los tiempos cambian. El hombre cambia. Dios es el mismo. Salmo 119, verso 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Así como Dios estaba con nuestros antepasados, así como Dios estaba con nuestros abuelos, con nuestros padres, así estará con nosotros y con nuestros hijos. Y lo que Dios ha pedido a nuestros antepasados, pide de nosotros y pedirá de nuestros hijos. Dios no cambia. Dios es fiel a su palabra. Dios prometió enviarnos un Salvador, un Mesías. Y Pablo lo describe así, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. a su debido tiempo. Dios, todo lo que Dios ha prometido, Él cumplió. ¿Ha fallado alguna vez las promesas de Dios en nuestra vida personal? ¿Podemos nosotros decir que Dios no cumplió? ¿Quién realmente se anima digamos con toda certeza y con una base creíble de que Dios no haya cumplido lo que él prometió? ¿Quién puede reprochar a Dios de que Él no cumplió lo que su palabra promete? Nadie, absolutamente nadie. Y así como Dios prometió en el transcurso de la vida humana en esta tierra, todo se cumplió. De aquí hasta el día postrero, hasta la venida de Jesús. Esa promesa de Dios, eso está pendiente. Y la venida de Jesús, ella está pendiente. Y eso también acontecerá. El fin de los tiempos, el juicio, la recompensa a cada uno. Cada uno recibirá de acuerdo a su trabajo. Y la eternidad. Esa promesa no quedará impune. Eso también se cumplirá y será cuando Dios decide. No decidimos nosotros, sino lo decide Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la vida. Dios nos hizo responsable por nosotros mismos, en primer lugar. Nosotros somos responsables, tal vez. Hay personas que pensarán, o nosotros también como cristianos, tal vez surge en nosotros ese pensamiento. Sí, los cristianos tienen una gran responsabilidad. Los cristianos tienen que permanecer fiel. Y uno espera del otro esa fidelidad, uno espera del otro de que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, porque se considera cristiano. Pero cada individuo tiene que saber que tiene una responsabilidad. Cada persona tiene que saber lo que hace con lo que Dios le ha dado. A cada persona Dios le concedió la vida. Y cada uno realmente decide lo que quiere hacer con la vida. Y sabemos eso, vemos también nosotros en nuestro entorno de personas que cada uno hace con su vida lo que quiere. Porque cada uno también deberá dar cuenta. A veces vemos un estado tan lamentable de personas, atado en vicios. Y decimos, qué lamentable es el estado de esa persona. Y si pensamos un poco más, nos damos cuenta que esa persona decidió vivir así. Ella elige de vivir como quiere. La Biblia menciona con la libertad que Dios nos da y con lo que Dios nos ha dado y el tiempo que Dios nos regala acá en la tierra, en esta vida, la Biblia nos menciona como gracia. Como un regalo, como un obsequio. Y ahora, cada uno decide qué hacer con ese obsequio de Dios. Cada uno decide qué va a hacer con lo que Dios le da. Ese tiempo que Dios le concede, el tiempo de vida. Nosotros vimos ya, mencioné en un mensaje que nuestra vida no es otra cosa que una preparación para la eternidad. Pablo pudo decir con total certeza, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En otras palabras, Pablo supo qué hacer con lo que Dios le da. Que era Dios en cada uno de nosotros. Despertar eso, que nosotros también sepamos qué hacer con eso. Con esa gracia que Dios nos da. Es tan lamentable que la mayoría de las personas, o para la mayoría de esas personas, esa gracia de Dios es vana. Algunos no, parece ser que ellos no saben ni qué hacer con eso. No se interesan. No aceptan el ofrecimiento de Jesús, la salvación del alma. Una persona no se pierde porque pecó. La Biblia dice, todos pecaron, todos. Una persona se va a la perdición por rechazar, por no aceptar la gracia de Dios. Por no aceptar el sacrificio de Cristo. Es tan simple eso. Solamente por eso la persona se pierde. Y la persona no se pierde por la culpa de una u otra persona. No. Es algo que la persona tiene que decidir personalmente. Nadie, absolutamente nadie, va a llegar un día ante el juicio de Dios y decir, yo no me iba a la iglesia porque, y querer nombrar a una y otra persona. O como algunos mencionan, yo no me voy a la iglesia porque allí hay unos cuantos hipócritas. Dijo alguien así que, si es eso el pensamiento, es tan lamentable porque los hipócritas no van a estar en el cielo. Y si te pierdes en el cielo, vas a estar con los hipócritas por toda la eternidad en el infierno. Dios nos ha dado esa, y nos ha traído esa salvación tan grande, simplemente nosotros debemos aceptar nomás. Y todo lo que han aceptado Cristo en su vida, Él es un miembro en el reino de Dios. Y cada uno en ese reino de los cielos ha recibido al menos un talento. Ha recibido algo para hacer. Y cada uno tendrá que dar cuenta con lo que Dios le ha dado. Nosotros hemos escuchado en la palabra de introducción ya que cada uno, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante. Y aquí nos da un ejemplo que de un hombre que, yéndose lejos, pero antes que se fue, él repartió a cada uno talentos, trabajos. Y no le dio a todos por igual, dice, de acuerdo a cada uno, de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y eso cada uno tiene su deber. Y cada uno deberá dar cuenta en el día en que Dios designa ¿qué es lo que hizo con lo que Dios le ha confiado? Nosotros también, queridos hermanos, tengamos eso en cuenta. Nosotros vamos a tener que dar cuenta un día. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha confiado? Eso es algo tan grandioso. Yo veo esto como algo tan grandioso. Dios nos ha confiado su reino. Y se requiere que esos administradores, que eso que sirven a Dios. Los administradores no son solamente un pastor, un dirigente de un coro, que, no, todos. Todos somos administradores del reino de Dios. Y se requiere que se sea hallado fiel. Y cada uno recibirá su recompensa, recibirá su pago. Nosotros hemos escuchado, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y aquí viene la recompensa. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al mismo que el que recibió 2 talentos también vino, trabajó, tal vez con menos capacidad, tal vez mucho más débil que el primero. Tal vez con menos estudios que el primero. O tal vez con más estudio, pero para el reino de Dios no estaba capacitado suficientemente. Y Dios le designó tal vez un trabajo mínimo. Y viene y él da cuenta de esos 2 talentos y él también escucha esa respuesta del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahora llega el turno del que había recibido 1 talento. ¿Qué puede ser 1 talento? Claro, algo tan insignificante. Tal vez este pensó: yo tengo capacidad para 5 talentos, ¿por qué recibí solo 1? Pero lo que Dios nos ha confiado a nosotros, debemos hacer. Tal vez algo mínimo. Tal vez como portero de la iglesia. Tal vez como algo mínimo dentro, o hasta en nuestra vida cotidiana. Dios nos ha confiado a una persona. Y dejamos de hacer eso. Y él también recibió una respuesta de su Señor. Dice: respondiendo su Señor, el verso 26, le dijo: siervo malo y negligente. Qué triste. Esta persona no fue hallada fiel. Para muchas personas, y saben, muchos que se consideran cristianos, muchas personas, ellos no hacen nada malo, tal vez. Ellos cuentan como una fidelidad a Dios. Ellos dicen: yo soy fiel a Dios porque yo no engaño, yo soy honesto. Tal vez voy a un supermercado y la cajera me dio un cambio mal y yo, mi honestidad es devolverle, ¿sí? Yo no miento. Nunca dije una mentira, siempre ando con la verdad. Yo no hablo mal de nadie. Yo no ando en chismerío. Yo no ando en tratar de dejar mal a la otra persona y difamarla. Y aquí podríamos enumerar tantas cosas que personas hacen. Y alguien puede decir: yo todo esto no hago. Y eso ellos consideran como fidelidad a Dios. Pero no trabajan para la obra de Dios. Quedan en su propio mundo. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Y un ejemplo simple y claro que dice la palabra de Dios. Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí la palabra de Dios ni siquiera habla de un pecado que hizo, simplemente de no hacer lo bueno, simplemente de no haber trabajado con ese talento. La palabra de Dios en esta parábola de Jesús tampoco no nos habla que esta persona que recibió ese un talento, que esa persona hizo algo malo. No, simplemente dice, le enterró ese talento. Él escondió ese talento, él no trabajó con el mismo. Y eso fue considerado para el Señor como pecado. El siervo que no trabajó, ese fue considerado como una persona infiel, negligente y malo, dice. Y después más adelante dice, ese siervo inútil. ¡Qué triste fin! Quiero incentivarle, queridos hermanos, en el reino de Dios hay trabajos para todos. Simplemente debemos tener esa buena voluntad de decir, sí, yo quiero colaborar, yo quiero hacer, yo quiero trabajar con ese talento que Dios me ha dado para la honra de Dios, para la ayuda para mis hermanos y mis hermanas, para mis semejantes, para el mundo que me rodea. Yo quiero ser un ejemplo, yo quiero ser bendición. No debemos olvidar, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y esa luz debe alumbrar para que otras personas lleguen a Cristo. Ese es nuestro deber. Fidelidad es perseverar. Y en esa fidelidad encierra amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor a nuestro semejante. No puede existir, no existe una fidelidad sin amor. Si nosotros amamos a Dios, es porque vamos a ser fiel. Y si nosotros somos fiel a Dios, es por amor. Pablo, él compara el amor del cristiano, de la iglesia hacia Cristo, con el matrimonio. En Efesios capítulo 5, Pablo describe esto y dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, así la iglesia ama a Cristo. Y eso no es solo la iglesia, es cada uno personalmente, ama a Cristo. Y ese amor, y yo creo que nosotros podemos comprender lo que encierra esa fidelidad dentro del matrimonio. Nosotros que estamos casados, ¿sabe lo que encierra esto? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué valor tiene? Y si eso tiene un gran valor, ¿saben el valor que tiene ante Dios esa fidelidad? Un compañero de vida, un cónyuge que ama a su pareja, siempre va a buscar lo mejor. ¿Por qué? Por amor. Y Cristo hizo su parte, nosotros debemos hacer. Y aquí podemos ver también, en este ejemplo de Pablo, cómo el amor recíproco entre el cristiano y Dios. La infidelidad, sabemos que infidelidad es adulterio, engaño. Ese rompe el pacto de amor entre dos personas. Aunque esa infidelidad o ese engaño acontezca en lo más secreto, pero hay una ruptura. Hay una ruptura del pacto de fidelidad. Y lo mismo con el cristiano. Si una persona tal vez dice, he cometido algo, pero nadie sabe. Tal vez en lo más secreto, tal vez un pecado secreto, un pecado que tal vez años, pero ha roto esa fidelidad, ha roto ese pacto con Dios. un pecado, aunque sea en lo más escondido, en lo más oculto. No necesita ser un pecado grande. Rompe el pacto con Dios. Y eso es infidelidad. Pero gracias sea a Dios que todo, Dios es bondadoso y Dios quiere perdonar. Y si nosotros venimos reconociendo, 1 Juan 1:9 dice, si nosotros reconocemos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, Él quiere perdonarnos. Perseverar aún en las circunstancias más adversas de la vida, perseverar, eso es fidelidad. Fidelidad es cumplir con lo que Dios nos ha designado que hagamos. A veces decimos, bueno, un trabajo, pero a veces también Dios designa perdonar, pedir perdón. Estamos dispuestos. Eso es fidelidad. Eso está dentro de la fidelidad a Dios. Fidelidad en todo, aún en las cosas que a veces nos parecen tan insignificantes, tan pequeñas, tan... Tal vez nosotros decimos, ¿tendrá cuenta eso Dios? Quiero decirle, queridos hermanos, Dios toma las cosas con toda exactitud. No nos dejemos engañar en decir, esto va a pasar por alto, aquello va a pasar por alto. No. Todo, queridos hermanos, todo con total exactitud. Y Moisés es un claro ejemplo para nosotros. Sabemos, Moisés es considerado como un gran siervo de Dios. Una gran tarea que él hizo. Dios le eligió a él para que él, con su capacidad, él saque el pueblo de Egipto, pase por el desierto e introduzca al pueblo a Canaán. El anhelo de Moisés era llegar a ese lugar. Y nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al 27, dice, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como tú, las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus ojos, con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Creo que nosotros sabemos y conocemos, como lectores, cuál fue la causa, por qué Moisés no pudo entrar. Esto nos hace ver a nosotros que Dios toma todas las cosas con total exactitud. Dios dará el pago a cada uno. Nos dice en Romanos 2, versos 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverar en la doctrina. No solo perseverar en una doctrina, sino que en la verdadera doctrina. Muchos no dan importancia a la doctrina. Y nosotros a veces hablamos con personas y dicen, nosotros servimos al mismo Dios y no importa la doctrina. Muchos edifican inclusive su vida espiritual con decir, yo creo en Dios. Yo no dudo de Dios, yo creo en Dios. Y otros también edifican en esto que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, en Hechos capítulo 16. Ellos se basan en eso, que ellos creen y eso es suficiente. No, ¿Saben? Fidelidad encierra mucho más que eso. Y la palabra de Dios nos exhorta sobre el tema de la doctrina. Queremos tener esto en cuenta también en cuanto a la fidelidad a Dios. En segunda carta de Juan, verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar, fidelidad en la doctrina de Cristo. Y Pablo dice, escribe al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vemos, es de suma importancia la doctrina. No es solamente decir yo creo en Dios. Persiste en ello quiere decir fidelidad. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y la palabra de Dios es el libro donde encontramos esa verdadera doctrina. Para finalizar, ¿cuál es tu condición como cristiano? ¿Cómo te ves a ti mismo como cristiano en cuanto a la fidelidad? Si te miras al espejo de la palabra de Dios, ¿qué puedes sacar? ¿Qué conclusión puedes sacar? ¿Esperas a Cristo? ¿Esperas a Jesús? ¿Estás preparado? ¿Eres un fiel cristiano? De Jesús nosotros leemos que Él fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Pedro escribió más tarde: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Sé fiel hasta la muerte. La corona de la vida nos espera. Y si sientes que no hay fidelidad en ti, haz un nuevo comienzo. Dios está allí, Dios quiere perdonar, Dios quiere darnos las fuerzas de un nuevo comienzo y poder esperar a Jesús. Y Jesús nos exhorta y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Que Dios nos ayude, a ti y a mí, en cuanto a la fidelidad a Dios. Amén.